Bueno, hoy hay dos temas, ¿no?
Zorro.
Dos temas así que sobresalen, ¿no? Una, el recurrente que llevamos hablando ya mucho tiempo, que es la amnistía de Sánchez o de la Sánchezfera, ¿no? Que parece que le está haciendo ya no en traje a medida, sino a la carta. O sea, le están pidiendo paparrugas fritas y se la están dando. O sea, lo que quieran, como
acabaría
quieran antes, y decía, cuando quieran.
Amnistiamos a Puigdemont. Uh-huh. Acabamos antes, ¿no? Una ley que ponga ley de amnistía para Puigdemont.
Efectivamente.
Y acabamos, ya no perdemos más tiempo.
Claro, porque la gente se está saturando con eso. Pero
a
bueno.
Puigdemont y para quien él diga.
Es vergonzoso, la verdad. Si un presidente del gobierno se presta a ese tipo de cosas y se rebaja ante las presiones, ya poco le queda para justificar su acción de gobierno de futuro, porque es que es ridículo prácticamente todo lo que se está haciendo y al nivel que está forzando la administración pública para que eso se dé y los poderes distintos, los distintos poderes del Estado, ¿no? Que al final se ven...
Se están viendo dañados todos, ¿eh? La imagen,
claro,
todos.
Y están poniendo en riesgo la propia democracia. Es decir, todo el esfuerzo que hemos hecho para que la gente confíe en el sistema, pues lo está poniendo en riesgo con esta, digamos...
manoseo, ¿no? Es decir,
una utilización espuria, ¿no? De la ley y de la... En fin, de la democracia, ¿no?
Nunca se han comentado tantas cosas del Poder Judicial como ahora. El Poder Judicial es como los árbitros en los partidos de fútbol. Uh-huh. Si no se les ve, mejor. Ahora están presentes en todos los telediarios.
En todo.
El Poder Judicial, la Fiscalía, nadie sabe cómo funciona esto, uh-huh. Pero todo el mundo opina.
Y ese es el problema, es decir, que ya no solamente que opine, sino que opine mal,
claro.
Y del sistema. El quid de la cuestión está en que se está poniendo en tela de juicio el sistema y la judicatura se enfrenta al Ejecutivo, el Ejecutivo a la legislatura, o sea que
se cuestionan los unos a los otros.
Sí, entonces...
Se meten a hacer, unos hacen leyes y antes de que estén hechas ya están opinando, el presidente diciendo cómo tiene que calificarse un delito... Uh-huh. Que él no ve terrorismo en una cosa, y
entonces
no tiene que ver eso.
Intromisiones de todos contra todos,
sí,
¿no?
Es verdad, es cierto.
Y eso yo creo que perjudica mucho el sistema y hace que los que realmente tengamos que estar cumpliendo toda la legislación, pues no haga dudar de si esto realmente funciona o no. Y yo creo que poner en peligro eso, poner en duda eso, es un grave delito. Terrorista, eso sí es terrorista.
Metafóricamente hablando.
Contra los españoles y contra la confianza en la democracia. Pero bueno, hoy el tema es la agricultura, el tema son las manifestaciones que hay de agricultores y ganaderos por prácticamente toda Europa, ya no solamente España, sino toda Europa, y las reivindicaciones que nos están planteando que... Yo he tratado de traer también algunos datos que son interesantes y que creo que pueden poner luz sobre la realidad esta, ¿no? Y aquí también hay, digamos, distintos sectores enfrentados, donde los costes, la burocracia y la competencia desleal, pues son las claves que diferencian un poco la situación que hay, ya no solamente en España, sino en España con Europa, en España contra otros países con los que hay tratado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un problema añadido que no está saliendo y que tanto la COAS como muchos agricultores se están quejando, que es la especulación que hay con las tierras de cultivo, ¿no? Con el tema de los fondos de inversión. Sí, porque están comprando en España, de hecho, si mira la estadística que hay en ese sentido, puedes verlo, ¿no? En Agrobusiness, por ejemplo, hay muchísimas tierras que se están comprando por fondos de inversión, donde las explotaciones que tienen una rentabilidad a 40 años la quieren en 15. Entonces hay una sobreexplotación del suelo que también es bastante perjudicial y la hacen poco sostenible, ¿no? Y luego los costes de producción que se han disparado en todos los precios agrarios, tanto los fertilizantes como el tema de los piensos, como el tema de la propia los combustibles, que se han disparado y que sin embargo los propios agricultores no ven esa compensación por ningún sitio, ¿no? Y luego también se quejan de la PAC, que es demasiado burocrática, ¿no? Y eso es común también a toda Europa y limita mucho el acceso a estas ayudas por parte de los pequeños agricultores que evidentemente ni tienen recursos ni conocimientos para poder llegar a ellas, ¿no? Hay 18 reales decretos que la regulan. Y claro, eso es prácticamente inaccesible, ¿no?
Para el pequeño, por supuesto.
Evidentemente. Y luego esa competencia leal de los países extracomunitarios, ¿no? Donde aquí a los agricultores se les exige una serie de normativas en cuanto a los productos que pueden utilizar de cara al tratamiento de esa agricultura. Y sin embargo, a los países de nuestro entorno y países con los que existen tratados de la Unión Europea, pues no existen, esa exigencia y nos cuelan productos que están tratados con fitosanitarios que pueden ser perjudiciales. Incluso hay algunos estudios que demuestran que el tratamiento de esos productos pueden dar cáncer. Y, sin embargo, no se exige ni se controla eso para que puedan entrar aquí con ningún problema. Entonces, lo que piden los agricultores son cláusulas de espejo, ¿no? Es decir, donde, oye, lo que a mí me pidas, pídaselo a todo lo que entre aquí.
¿A quién vende en mi mercado?
Para que haya una competencia en igualdad, porque las condiciones laborales y las condiciones de tratamiento que tienen en los países de origen estos productos van a ser siempre diferentes. Pero lo que quieren es que las condiciones fitosanitarias sí que sean iguales, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Uh-huh. Que después llega la cesta de la compra, que está más cara que nunca, y cuando va uno a comprar cualquier producto y ve tomate a 1,80 y tomate a 3,45, pues a ver cuál compra.
Claro, es evidente, si al final...
Si no hay el de 1,80, igual no comes tomate.
La economía nos manda. Fíjate que en ese sentido, no sé si conoces el libro de Pimentel sobre el campo.
Del que fue el ministro.
Efectivamente, que dice que el campo se va a vengar en este sentido. Y entonces habla de que los agricultores, ganaderos y pescadores han pasado de héroes a villanos. Porque si los precios suben, se siguen abandonando. ¿Por qué si los precios están subiendo tanto y los lineales, los productos venden tan caros, ¿por qué se están abandonando los campos? Y ahí ya te digo, esa agricultura extensiva que están cayendo en manos de ciertas...
De grandes inversores.
Grandes inversores quitan al agricultor, lo sustituyen por máquinas y al final ponen personas que son peones, que se encargan...
Que no saben de lo que están haciendo.
Efectivamente.
Como si fuera una industria en el campo.
Entonces castigamos a la gente del campo mientras le exigimos lo que son alimentos abundantes, sanos y a un precio de saldo, ¿no? Y entonces quedamos la comida buena, bonita y barata, pero sin la agricultura, pues evidentemente no hay agricultores, y la carne sin ganadería no hay ganaderos, y la pesca sin pesca no hay pescadores. Entonces, al tiempo que prohibimos, pues también los trasvases, el tema de las granjas que están muy perseguidas, ¿no? Eso es lo que dice Pimentel. Pero la realidad de todo esto es otra. Entonces, el problema del campo es que en las explotaciones en Europa en general son insuficientes, los terrenos son muy pequeños o medianos, son explotaciones que están muy capitalizadas, es decir, que tienen detrás un débito muy alto, es decir, la gente que se compra tractores, que ha tenido que invertir mucho en la tierra, debe mucho sobre la tierra. Y no son sostenibles y no son subvencionables. Es decir, que la agricultura en Europa no existiría sin Europa, sin las subvenciones que le da Europa. Sería prácticamente imposible, ¿no? En Europa existe una tendencia a la especialización productiva por regiones, ¿no? Los países son agrícolas, están muy definidos, el norte con muy ganadero, el centro de Europa pues se dedica al cultivo de la cebada, el cereal, la vid en el Mediterráneo, ¿no? Aquí hay una trilogía productiva que es el trigo, la vid y el olivo, ¿no? Y la parte hortícola en España también es importante, igual que los cítricos, pero realmente son explotaciones que son muy poco rentables y que si no tienen esa ayuda serían insostenibles. Entonces la ganadería pues le pasa tres cuartos de lo mismo. Hay una también muchísima ganadería intensiva que es... Que normalmente la ganadería está muy cerca de las ciudades, igual que el campo tiene una connotación de lejanía, lo que es la ganadería está muy cerca de las ciudades y generan mucha contaminación, ¿no? O sea, pero la realidad es que solo el 8% de la población activa de Europa trabaja en el campo y la agricultura pues llega al 1,3% del PIB. O sea, estamos hablando de una industria bastante poco rentable. Sin embargo, Europa le da mucho dinero. Estamos hablando de casi el 38% de los fondos europeos van destinados a la agricultura
y ganadería.
Y ese 38% resulta que la reversión que tiene es muy baja, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ante un sector que está muy auspiciado, muy subvencionado y que, digamos, no ha sufrido, digamos, los avatares que sufrió, por ejemplo, el sector textil o industrial que prácticamente desapareció de España, ¿no? Y bueno, ahí se ve que no tenían tractores, pero yo no sé si tú recuerdas, pero aquí hay muchísimas empresas que se dedicaban a hacer camisas, que se dedicaban a hacer productos textiles y esas
Sevilla prácticamente... había una industria textil que tenía un barrio entero de obreros viviendo dentro de la fábrica.
Claro, pero Metisa. Sevilla y en Jaén y en...
Y en Cataluña ni te cuento.
Claro, todo eso
fábricas
desapareció.
De tejido.
Entonces, bueno, son cosas, digamos, consecuencias del desarrollo, ¿no? Y esto evidentemente hay que cuidarlo porque es un sector... básico para, digamos, tener siempre ese recurso, pero lo que sí está claro es que es poco competitivo. Y cuando tú te enfrentas a países como Uruguay, Argentina, países como Marruecos, donde la extensión es muchísimo más grande y la producción mucho más alta, pues evidentemente entra en un proceso complicado, ¿no? Para poder mantenerte, ¿no? Entonces, por un lado, Europa quiere subvencionar las explotaciones que son viables económicamente y tienen que tener un tamaño mínimo y una productividad mínima, pero luego penaliza a todos los que tienen excedentes. Es decir, que ahí hay un contrasentido como muchos de los que tiene Europa, ¿no? Pero en la Unión Europea hay 10 millones de explotaciones agrícolas y hay 17 millones de personas que trabajan en el sector, incluyendo la transformación. Es decir, que de 448, casi 450 ya millones de habitantes que tenemos, solamente
en la Unión Europea
17 millones son
trabajadores directos del sector.
Sí, están relacionados, ¿no? Entonces forma parte de la incongruencia de la Unión Europea. Yo muchas veces me pongo a revisar y decir, oye, es que la Unión Europea parte de una unión económica, una unión interesada para formar mercados. Pero yo creo que estamos en un punto dentro de la Unión Europea que debería de tener una transformación de base. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no quiere ser incongruente, la Unión Europea tendría que poner políticas de educación unificada. Tendría que hacer una política de defensa unificada. Tendría que hacer una justicia parecida en todos los países. Tendría que tener una sanidad...
Fiscal. Política fiscal. Que no existan paraísos fiscales ni semi-paraísos.
Efectivamente.
Fiscales. Tipo Irlanda, tipo Bélgica, tipo Dinamarca.
Una justicia...
Tipo Gibraltar.
Unificada. Política de fronteras que fuesen unificadas. Y política de empleo y política laboral muy parecida. Pero eso no se está dando. Eso,
bueno, pues hoy cumplimos años los tratados de Maastricht.
Ya, pero sin embargo...
¿Ya ve qué año fue? Que no me acuerdo, porque lo vi esta mañana
en
que...
El... Sí.
No hace tanto.
No te sé decir...
En 1992 se firma el Tratado de Maastricht, en el que se trata de aunar la cooperación política y económica de las naciones de la Unión Europea.
Sí, pero...
Año 92.
Por eso te digo, sí que se exige una política agraria común. Y se nos exige también una política económica común, pero sin embargo la base de la estructura social, que es la educación, la defensa, la justicia, el tema del empleo y todo eso, pues no hay una política igualitaria. Entonces,
bueno, pues
es si como
están
que...
supeditados los estados a la jurisdicción europea, es decir, los tribunales europeos están por encima de los nacionales.
Sí, pero están por encima para grandes... O sea,
para que
luego
no se hagan cosas que no
en
se
la
deben.
Justicia, en el día a día, tú te vas a Alemania y un juicio laboral te tarda 2 meses. Un juicio del administrativo tarda 3. Entonces, no tenemos ni muchísimo menos ni la misma justicia... Ni siquiera la misma sanidad ni la misma educación.
Entonces, Yolanda Díaz se ha desmarcado ahora mismo, acaba de salir noticias, se desmarca del tema de Sánchez con el tema de la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, que dice que de acortar los plazos de la instrucción que nada.
Claro, es que es un contrasentido, dice una cosa y luego la otra, ¿no?
La sociedad ya ha dicho que no le apoya.
Entonces, claro, yo creo que es normal que se vayan dando estas manifestaciones y se den estas reclamaciones por parte de sectores concretos, porque llegamos a un punto en que esto es completamente insostenible, ¿no? Y la gente lo está pasando muy mal, y hay muchos sectores, no solamente el del campo, que lo está pasando muy mal porque hay políticas que han sido restrictivas, que vienen bajo el amparo ese de la Unión Europea, pero que, para que a mí me puedas comparar con Europa, tienes que haberme enseñado igual que se enseña en Europa, tengo que tener los mismos servicios que hay en los países del norte de Europa, que son los que marcan la pauta en todas estas acciones, y tengo que tener los mismos recursos, incluso el mismo clima. Entonces, Europa se olvida muchas veces de que hay que hacer también un trasmedida para cada una de este tipo de cosas. Porque de la otra forma sería intentar encajonarnos a todos en una dinámica y en unas políticas que son poco factibles, es decir, que no bajan el SUNY y no reconocen la realidad de cada territorio, ¿no? Entonces, bueno, para cambiar de tema y hablando un poquito de cosas que puedan ser
más agradables. Por lo menos si nos reímos un poco.
Bueno, hablarte de... ¿Sabes cuántos tractores hay? Porque hay que tenerlo en cuenta.
¿En eso. España?
En España, sí.
¿200.000?
No, hay 12.000 tractores. 12.000 12.000 tractores inscritos en los registros oficiales como maquinaria agrícola. En la Roma se llama.
¿Eh? 12.000 me parece poco.
12.000, pues. ¿Y tú sabes cuánto vale un tractor?
Por lo menos 5 millones de pesetas. 5 millones de pesetas.
Pesetas, te va a estar. 5 millones de pesetas. ¿Eh? Esos son 30.000 euros, ¿no?
Sí.
¿Tú lo sabes?
Bueno, pero que también el tamaño del tractor. Yo te digo 5 millones de pesetas, porque yo casi una vez compré un tractorcito para mi empresa, y que me costaba 5 millones de pesetas, y era un tractorcito.
Vale, es que tienes que distinguir entre muchas cosas, los que están, si es de primera o segunda mano, la función que va a tener luego, y si tiene o no cabina, que eso es muy importante, ¿no? Y eso, los precios van, si son de marca de segundo orden, desde los 35.000 euros, ¿no? Y si son de primera, como John Blondie y todas estas que son más importantes, pues te llegan a los 100.000, ¿no? O sea que ahí también marca. Incluso hay motores Lamborghini para y tractores Lamborghini, ¿no? Y en segunda mano, pues ya depende del uso, del mantenimiento, la obra y todo esto, ¿no? Entonces, fíjate, un tractor, ¿tú sabes lo que gasta normalmente?
De... Una barbaridad de combustible, si de gasoil y...
¿Cuánto más o menos? Venga,
echa ahí. Pero por horas, porque es por hora de trabajo, no por kilómetro.
Efectivamente, es por hora de trabajo. ¿Cuánto más o menos? Un tractor de 100 caballos, que la media también de...
Por hora de trabajo, por lo menos 25 o 30 litros de gasoil.
Normalmente gasta 15 litros a la hora. O sea, pero fíjate con lo que está el combustible, tú calculas que el tractor está trabajando 4 o 5 horas, pues por 15 litros, estamos hablando de 15 euros la hora, que si la multiplicas por 4, te va a 45 euros solamente de combustible en la jornada. Pero luego tiene unos gastos de mantenimiento y de muchísimas otras cosas muy, muy importantes, ¿no?
Pues habrá que traer más inmigrantes ilegales y quitar tractores que son más baratos.
Bueno, el caso es que eso, que hay muchas cosas que sí que tienen que cambiar en la agricultura y tenemos que poner en valor el mundo que nos rodea en realidad, ¿no? O sea, porque evidentemente por ahí pasa la sostenibilidad, pero también pasa el compromiso social de que esas personas que están en ese sector tengan una industria no solamente sostenible, sino económicamente viable. Y es la gran dificultad que existe hoy día para, digamos, mantener ese ecosistema.